Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Ahora en la sexta temporada, estamos por Radio Amadeus, la 91.1, junto a nuestro locutor Alfredo Tabacman, en la producción Graciela Manteiga y Carlos Sosa, los testimonios con Ever Pérez García desde Holanda, la columna Jaque de Damas con Adriana Jiménez y las historias con Horacio Olivera y las efemérides con mi amigo Andrés Prestileo. ¿Cómo estás?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Cómo te
bien?
Trata la tarde, la temperatura? ¿Estamos bien en Buenos Aires? 16 grados.
16 y pico. Sí, se puso feo ahora por lo que estaba viendo. Sí. Salí del subte y estaba feo. Y
por eso estás tomando un tecito calentito.
Sí, claro. Sí.
Bueno, ¿tenés el tecito ahí? Tenés el pechito frío, vos sos de San Lorenzo, viste, los de Boca estamos un poco...
esperando por dónde te agrandaste. Ayer sufriste 20 minutos.
El viernes me despedí
aguantando
acá,
con Deportivo Cali.
A mis amigos oyentes, hinchas de Boca, les dije tranquilo, pasamos el domingo y pasamos la semana. Muy bien. Si te gusta Frente al Tablero, nos podés seguir también desde la web de la radio, amadeus.com.ar, o bajando la aplicación gratuita para el celular. Transmitimos en vivo también para Facebook, para Instagram. Y en Frente al Tablero nos gusta hablar del ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del juego para hablar de ciencia y transmitir valores. Con el ajedrez educativo los chicos no compiten, conviven, y así el aprendizaje es más importante que la premiación. Hoy es 27 de mayo, viernes, varias cosas van a pasar en Frente al Tablero, pero primero quiero mandar un beso para mi consuegra, Teresita Puglioni. Está cumpliendo años, la mamá de Nicolás, el marido de Melody, de mi hija. Así que bueno, para vos Teresita, un beso grande, que nos seguís por la radio cada semana. Quiero dedicar también el programa hoy a un muchacho, se llama Oscar Cotto. Es uno de esos, no tiene nada que ver
con el
nombre de los carritos. No. Es un tipo de esos que lo ves por primera vez, te pones a charlar y es como que lo conocieras de toda la vida. Bueno, me pasó algo así, un tipo fantástico. Como si hubiéramos sido amigos desde chico. Así que Oscar o Pichi, como lo llaman en su familia, nos sigue cada viernes desde Santa Clara. Así que bueno, mandamos un abrazo hasta la costa atlántica y gracias Oscar por acompañarnos. También saludos para un matrimonio, para Sandra Bellini y Aldo Martínez. Ellos son de Avellaneda, los papás de Lucía. Estuvimos una cena el lunes último. Yo ahí tomé el café sin azúcar porque, viste, venía dulce del domingo. Así que, bueno, te imaginás, un lindo matrimonio. Fue muy agradable la velada con ellos. Así que, bueno, un abrazo grande para Aldo y para Sandra. Bueno, basta de sociales. ¿Qué vamos a hacer hoy en Frente al Tablero? ¿Vos qué trajiste como efeméride?
Mirá, viste que nosotros acostumbramos a homenajear a alguien, una persona. En este caso sí, van a ser tres. Porque
trillizos.
No. Encontré una casualidad que yo desconocía y que es bastante increíble, ¿no? Los cumpleaños, ya ninguno de los tres está, fallecieron los tres, de tres figuras emblemáticas del cine de terror, ¿no?
¿Quiénes son?
Christopher Lee, Vincent Price y Peter Cushing, nada menos. Exacto. Los tres tipos más, qué sé yo, simbólicos de las películas de terror del siglo pasado, sobre todo, ¿no?
¿Y qué descubriste? Que jugaban...
que cumplían años, dos de ellos hoy y el otro ayer.
Mirá.
Y bueno, dije, bueno, algo en el ajedrez tiene que tener, y efectivamente alguna cosita hay. Vamos a ver.
Encontraste...
¿En qué momento jugaron al ajedrez? Fuera de la pantalla y en la pantalla.
Muy bien. ¿No? Después vamos a entrevistar a María José Campos, una joven que hará su debut representando a la Argentina en una Olimpiada de Ajedrez. Digo Olimpiada de Ajedrez, pese a que a veces nos corrigen algunos oyentes, ¿no? Se llama Olimpiada el periodo que va entre un juego olímpico y el otro. El ajedrez no es una competencia que esté dentro de los Juegos Olímpicos, pero tiene sus propias Olimpiadas de ajedrez. Cada dos años se juega. En América hace mucho que no se juega, desde el año 78, la última vez que fue acá en Argentina, pero cada dos años distintas partes del mundo...
Que comenzó como la Copa de las Naciones, ¿no?
Sí, empezó con aquel nombre...
Aquí.
Exacto, cuando vino en el año 39... Por primera vez era la Copa de las Naciones. Y después ya vino como Olimpiada de Ajedrez en el año 78. Otra vez que se jugó en América fue en el año 1966, pero fue en Cuba. Fue las únicas veces que hubo competencia por acá. Así que bueno, vamos a charlar después con Majo Campos o María José Campos. Horacio nos va a hablar de la Copa Piatigorsky de 1966. Piatigorsky era un matrimonio norteamericano con mucho dinero que se daban un gusto, organizaban una competencia de ajedrez en alguna estancia, invitaban a las mejores figuras del ajedrez, y bueno, y así concurría Bobby Fischer, Boris Spassky, entre otros.
Pagaba bien, seguramente.
¿Qué te parece? Después Adriana Jiménez va a venir con su columna de jaque de damas, será para Sonia Graf, o como le dice ella, Susana Graf, una historia bastante dura de una joven alemana que también estuvo viviendo un tiempo acá en Argentina. Curiosamente, por esa Copa de Naciones del año 39, paralelamente se había jugado el Campeonato Mundial Femenino, Graf vino, pero no quiso jugar con bandera alemana, porque estaba obviamente en contra del régimen nazi, y jugó con una bandera blanca como representando a la FIDE, ¿no? Como que no tenía país al que representaba. Bueno, ya dijiste vos lo tuyo de las efemérides, me queda el saludo a mi amigo Claudio Angueira, que me escucha todas las tardes, camino a Jáuregui, a la familia Fernández de Avellaneda, y a Quique Pérez, que en un ratito nos reuniremos ahí en los 36 Villares. Y un abrazo para el profesor Mario Serafini, ¿no? Siempre
no.
Hombre de River, que debe estar muy contento de la Conmebol.
Nuestro supervisor.
Hoy la Conmebol volvió a demostrar otra vez con el amor que tiene hacia River, o sea, con el sorteo.
¿Paraguas trajiste?
No, paraguas no. Digo, sinceramente, esto es información.
¿Tenés miedo de
no,
lo que te tocó? No,
no,
no, creo.
No, no, pues tengo a Riquelme.
Ah, está bien.
Bueno, gente, vamos a hablar de ajedrez. Nos sentamos frente al tablero y el programa arranca de esta manera.
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus, FM 91.1, los viernes a las 17, frente al tablero. Junto a Carlos Ilardo, te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador, 7395. Informes al 5293-6100. Y ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿qué deben responder hoy los oyentes?
Te cuento, Alfredito, a vos y a los oyentes. La Federación Argentina de Ajedrez, la FADA, anunció la formación de los equipos masculino y femenino que a partir del próximo 28 de julio representarán al país en la 44ª Olimpiada que se va a disputar en Chennai, en la India. La primera competencia oficial de varones se llevó a cabo en Inglaterra en 1927 y la de mujeres comenzó a partir de 1957 en Holanda. La consigna, ¿en qué año y en cuáles ciudades los equipos argentinos de varones y damas hicieron su debut olímpico? ¿Cuándo por primera vez la Argentina presentó un equipo olímpico de varones y de mujeres en una competencia de ajedrez? Los varones lo hicieron primero y las mujeres después. Pues. Así que bueno, igual, si no sabe la respuesta, Alfredo te va a decir qué tenés que hacer.
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaichés, en el Instagram de Carlos Ilardo y también en el Facebook de Carlos Ilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quiere llamar, el WhatsApp es 11-2395-1992. Por teléfono de línea 4300-0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe. Le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez Gentileza de Ruibal.
Y minutos antes de las 18 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Así que momento de participar.
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1 los viernes a las 17. Frente al tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
Si usted va a visitar el barrio de San Telmo, estacione en Garaz Tacuarí 969. Estacionamiento las 24 horas. Excelente atención, amplio espacio y cómodas cocheras. Toma la decisión. Acércate a Garaz Tacuarí 969 entre Estados Unidos y Carlos Calvo y estacionar tu auto en San Telmo ya no será un problema. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. ¿Quiere comer sano? ¿Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar y de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Muy bien, 15 y 17, primeros minutos de Frente al Tablero. Vamos a ir al primer bloque. ¿Cómo te llevas con las chicas de Piscis?
Bárbaro.
Ah, tenés buena relación.
Espectacular, sí, son las mejores.
Ah, yo sí, hay una chica que ya llevo casi 40 años de casado con ella, así que, mirá.
Bueno, pisciana. ¿Ves lo que te digo?
Bueno, ahora vamos a hablar con María José Campos, es pisciana, nacida en La Plata, un 16 de marzo de hace 23 años, la hija de Humberto y Gladys González, la hermana de Ariel y la esposa de Diego. Y ahora creo que es vecina de Wilde, ella es maestra FIDE y fue campeona argentina sub-20. Hola María José, ¿cómo estás? Te saluda a Carlos Hilardo desde Frente al Tablero.
Hola Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien.
¿Dónde estás ahora, en Wilde?
Sí, obvio, vivo en Wilde.
Claro, mirá, ¿hace muchos años que estás ahí?
Y ya van a ser 3 años, ya me estoy acostumbrando, es mi barrio.
Claro, bueno, ahí estás con tu pareja, con Diego.
Sí, estamos viviendo.
Muy bien, muy bien. Bueno, le contamos a los oyentes que María José Campos acaba de participar en el campeonato femenino, ese que anunciamos y que comentamos, jugado en San Luis, allí finalizó quinta, a un punto de la ganadora, que fue Florencia Fernández. Terminó el torneo y viajó a Chipoleti. Allá jugó un torneo abierto fortísimo, ¿no? Más de 300 participantes, el certamen lo ganó Sandro Mareco, pero nuestra invitada, María José Campos, fue la mejor femenina de esa competencia. Además está cuarta en el ranking doméstico, local, es la cuarta mejor jugadora del país. Y si lo dicho para esta presentación no alcanzara, vamos a agregar que en las últimas horas la Federación Argentina de Ajedrez la nominó para integrar el equipo de mujeres que va a representar al país en la Olimpiada a disputarse en Chennai, en la India, a partir del 28 de julio. Muchas competencias, muchas alegrías, ¿no, Majo?
Ay, sí, Carlos, estás muy informado.
Bueno, más o menos, ¿no? Andresito es el que sabe de ajedrez.
Ah, muy bien, muy bien.
Bueno, muchas competencias, digo. Estás en todos lados.
Sí, obvio. Yo juego y también entreno, ¿no? Pero me gusta jugar y medirme con jugadores fuertes.
Claro. Bueno, el campeonato femenino fue un campeonato duro y el abierto también, mucho más, con tantos jugadores, ¿no?
Sí, la verdad de estos dos torneos me llevo mucho para aprender y muchos errores, ¿no? Para que no vuelvan a pasar.
Claro. Y hablando de eso, ¿estás contento con tu juego, cómo estás jugando ahora? ¿O sos de esas personas que siempre aspiran a mejorar, a dar un poquito más?
Exacto, sí. Yo creo que, digamos que yo siento que siempre me falta algo para completar mi juego. Pero bueno, tengo buenos resultados a pesar de eso, pero sí, me exijo mucho.
Viste que muchas veces cuando hablamos, si salimos acá a la puerta y empezamos a parar gente y le preguntamos qué es para vos el ajedrez, y te van a decir un juego, algo otro, un entretenimiento, por ahí va a pasar una persona mayor y te va a decir, no, es un juego ciencia, pero los ajedrecistas lo toman y lo interpretan como un deporte. Para ver esa diferencia entre juego y deporte, contanos un poco cómo es la vida de una persona, en este caso tuyo, dedicada al ajedrez. ¿Cuántas horas le dedicás? ¿Cómo estudiás?
Bueno, yo estoy todo el tiempo, pero porque más allá que me lo tomo como si fuera un deporte por el lado de la competencia, para mí el ajedrez es mi día a día, a mí me gusta, es como que soy media fanática en eso. Por ejemplo, no sé, yo me levanto y miro ajedrez, ¿no? Y a Dieguito le hago mirar videos de ajedrez conmigo cuando cenamos, o no sé, en vez de mirar Netflix, prefiero mirar un video de Oscar Pano explicando el juego posicional, que yo soy muy fanática de eso. Me encanta, también me encanta todo lo que es la historia del ajedrez, más allá de las aperturas y todo, me gusta la historia del ajedrez, bueno, Bobby, Carpó, Kasparov, todo eso me encanta leer, también, ¿no?, mirar su juego, el estilo de cada jugador es sorprendente, y bueno, eso me atrapa mucho desde siempre. Y bueno, el ajedrez es eso, ¿no? Claro. Es mi día a día, yo me levanto, miro ajedrez, y hace que mi día pase volando, es la realidad.
Claro.
Es como que me pongo a mirar una posición y me pasé toda la tarde mirando eso, y yo digo, uy, qué rápido pasó el día.
Claro, pobre Diego, ¿no? Pobre Diego, hay que estar casada con un ajedrecista, entonces.
Claro, él algunas veces me dice, bueno, vamos a caminar, y yo le digo, bueno, vamos a caminar, pero después volvemos y seguimos mirando esto.
Claro, hacemos un gambito y volvemos, te dice Diego. Y contame, va a ser tu primera Olimpiada, ¿qué te imaginas de eso?
Ay, no, yo estoy súper emocionada porque... Yo te explico, yo aprendí ajedrez de grande, ¿no? Entonces lo veía muy difícil poder llegar a jugar una Olimpiada, ¿no?
Sí.
Pero bueno, no imposible, digamos. Por eso me esfuerzo mucho y dejo todo en mí cuando se trata de la hora de la competencia y del juego, ¿no?
Sí.
Para mí es un orgullo ir a la Olimpiada a representar a Argentina. No, estoy súper contenta.
Y bueno, cuando recién dijiste que aprendiste de grande, ¿a qué te referís? Pues tenés 23 años.
Claro, yo aprendí a los 15 y empecé a competir, digamos. Yo aprendí el movimiento a los 15 años y empecé a competir a los 17.
Mirá, qué rápido, sí. Qué bien.
Y exacto, y lo normal es empezar a los 8 o 9, ya con...
Claro.
Bueno, todos los del equipo olímpico casi siempre, creo que todos empezaron a los 9 y ya tienen roce internacional a esa edad, son unas bestias.
Le contamos a la gente que la Olimpiada es como una especie de... Vieron que muchos se asocian más fácil contarlo con el fútbol, es como un mundial de fútbol, es un mundial de seleccionados. Cada país envía a sus mejores 5 representantes del equipo de varones y de mujeres. Los equipos son de 4 y uno suplente. Y bueno, y van jugando, van 140 países, hablamos de una competencia que reúne más o menos a 3.000 deportistas.
Como la Copa Davis del ajedrez, al igual que el tenis es un deporte individual, el ajedrez...
Sí.
Pero esto es en equipos como la Copa
Davis.
Por
equipo, pero sí, exacto, exacto. Donde, bueno, jugás los matches, no son eliminatorios, tenés que jugar 11, 12, 13.
Con otro formato, por supuesto.
Con otro formato, con partidas pensadas y, bueno, la convivencia y saber jugar en equipo. Pero aparte también hay cosas muy bonitas que pasan en una Olimpiada. Quizás te cuento, ¿no?, que a lo mejor estás jugando vos, María José, y por ahí puede pasar Kasparov y se queda mirando tu partida.
Ay, no, me muero, me desmayo ahí, con tal de llamar su atención, conseguir una foto con Garry.
Claro, y mirá si...
Con Carpop, claro. No, terrible, todas las historias que leo y por fin voy a estar, aunque sea cerca, lo voy a tener cerca y lo voy a poder vivir un poco.
Claro, Nona Kaprindashvili, otra ajedrecista georgiana, excelente, o las hermanas Polgar.
Claro, Polgar.
Y mirá si un día te dice Argentina se enfrenta con Uganda. Y a lo mejor ¿y sabés quién puede ser tu rival?
¿Quién?
Fiona Mutesi, la reina de Cadwe, la película de Disney.
¡Ah, sí!
Te pueden pasar, mirá, muchas cosas pueden pasar, ¿eh?
Yo pido autógrafo.
Bueno, ¿y cómo viene el tema? ¿Tenés ya el pasaje? ¿Está todo más o menos armado? ¿Necesitas alguna ayuda?
Y no tengo sponsor, así que yo quisiera usar este medio, si me permiten, sí. Si alguien quiere o le interesa ser mi sponsor, escucho fuerzas, a mí me vendría muy bien.
Porque la federación que te consigue el pasaje...
Entre la federación y la FIDE consiguen sí. pasaje y estadía, sí.
Claro, bueno... Pero vos vas a estar allá más o menos 10, 12 días y tenés sí, que, sí. que salir y, bueno, también hay que aprovechar un poquito a pasear un poco por India.
Y, y no sé qué gastos tienen, la verdad que para mí es todo nuevo. Hace poco fui y saqué el pasaporte y, bueno, estoy con todos los trámites, las vacunas y todo.
Claro.
Pero no sé qué gastos realmente.
Y siempre algunas extras hay. Aparte, ten en cuenta que hay que ver cómo te llevas con la comida de allá, si te adaptás, si te gusta o no la comida que te van a servir. Y bueno, por ahí tenés que salir a buscar por otro lado. ¿Y dónde te puede escribir la gente? Porque vos tenés muchas redes sociales.
Sí, yo tengo mi Instagram, Majo Chess.
Majo Chess en Instagram.
Mi Facebook, María José Campos. Uh-huh. O si no, bueno, pueden escribir a la radio y pedir mi número de teléfono.
Bueno, dale, nos marcamos por este lado. ¿Vos querías
preguntar? Dale.
No, me estaba pensando en qué vas, porque dijiste que estudias todo el día. No sé si, por ejemplo, te vales de libros impresos, solamente por internet, no sé cómo... ¿Cómo trabaja hoy, estudia un ajedrecista para prepararse sí. para un torneo?
Y es un conjunto. Sí. ¿Viste? Yo ahora en la pandemia, bueno, yo no tenía profesor y a mi club, que le mando un beso al Instituto Horas, que me apoya y me ayuda ya tanto en las competencias como en mis entrenamientos. Ahora estoy trabajando con profesores, pero bueno, más allá de lo que es el profesor, yo estudio con libros, miro mucho lo que es internet. Yo creo que más allá de la ayuda de tener un profesor, lo más importante es el trabajo que uno hace cuando termina la clase, digamos, ¿no?
Claro.
Lo que sigue investigando, profundizando en posiciones, ver los que se juegan en la actualidad, porque en la lista siempre hay novedades nuevas y te puede sorprender un
claro.
rival el día de mañana.
Claro. Claro, claro.
¿Y en qué puntualmente crees que tenés que trabajar más o estás trabajando más? O sea, apertura, sí, medio claro. juego, finales.
Yo creo que a lo que a mí yo siento que me falta, que lo estoy trabajando mucho, es a la hora de la competencia, preparar al rival bien y ver que el rival mira de vos, tus debilidades y todo. Estoy aprendiendo a leer eso.
Ajá, bueno, muy interesante, muy interesante. Bueno, justamente cuando se hablan de las múltiples inteligencias, ¿no?, de Howard Gardner, decían que, bueno, que se hablan de 8 o 9 inteligencias y que el ajedrez estimula al menos 5 de ellas, ¿no? La inteligencia matemática, la interpersonal, la intrapersonal, conocerte vos y conocer al otro, ¿no? Saber tus puntos débiles y cómo estudiar también al rival. Eso estaría un
Exacto.
poco muy bien lo tuyo, ¿eh? Te veo muy bien ahí, Majo, ¿eh?
Claro, es como que yo veo como que me falta eso, que obvio que lo trabajo, pero es algo que por ahí necesitas asistencia de otro que te explique más o menos cómo era a la hora de la competencia. Porque bueno, ajedrez es el ajedrez, a mí me encanta, creo que eso lo pude aprender bastante bien, obvio que me asesoro, pero bueno, eso es una fase, ¿no?, que hay que ver o analizar a la hora de la competencia.
Claro, y con las otras chicas del equipo, porque el equipo va a estar Carolina Luján, va a estar Florencia Fernández, va a estar Candela Huacamburu, estás vos.
Y Ana
Paola Borda, ¿cómo es tu relación con ellas?
Ay, yo a las chicas las readmiro, la verdad que veo que bueno, en el femenino las vi, están jugando muy bien todas, son terribles para mí, son unas bestias, vos las ves a la hora de competir, son muy profesionales, súper contenta de permanecer en ese equipo, ¿no? Con esas chicas súper poderosas.
Bueno, transmitís muchísimo la frescura, la alegría, sé que es un momento hermoso el que estás pasando, y como siempre se dice, ¿no?, lo mejor todavía está por venir, Majo.
¡Ay, sí!
Sí, así que bueno, vamos a prometernos que esto arranca el 28 de julio y dura hasta, creo, la mitad de la quincena de agosto, la Olimpiada, hasta el 12, por ahí me parece, ¿no? Así que quizás cuando regreses de la India... Si todavía querés saludar a los colegas de acá, de Argentina, a los periodistas, bueno, nos podés contar un poco cómo fue esa experiencia.
Dale, sí, obvio. Bueno. Y yo les traigo un souvenir, algo.
Para Andrés que dijo, viste, que a él le gustan las chicas de Piscis, que le caen bien las mujeres de Piscis.
Ay, viste, somos muy muy simpáticas.
Sí, sí, son muy simpáticas. No sé.
Déjame preguntarle, Carlos, sí. Porque viste que hace un tiempo casi todos los ajedrecistas le preguntamos a ver qué le pareció. Seguramente habrás visto Gambito de Dama, calculo que la viste.
Obvio.
¿Y qué te gustó? ¿Te pareció buena?
Sí, me encanta que Beth se imponga ahí frente a otros ajedrecistas, me parece un empoderamiento buenísimo y que se muestre eso, me encantó, mira, sí, me la vi todo en un fin de semana.
Ah, pobre Diego, no lo dejan ver
nada.
Pero
esa parte le gustó.
Ah, también, bueno, no tiene más remedio. Bueno, María José, queremos agradecerte que hayas participado en el programa, desearte mucha suerte para el viaje y para todo lo que viene. Vamos a quedar en contacto, si en verdad alguien nos escribe y nos dicen que quieren apoyarte para sponsorear un poco el viaje este a la India para el tema de tus viáticos, bienvenido sea y te estaremos comunicando, ¿sabes?
Dale, Carlos, buenísimo, muchas gracias por invitarme y saludos a todo el equipo ahí.
Bueno, muchísimas gracias. Pasó María José Campos, o Majo, como le dicen sus amigas, aquí por Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. Restaurante Dobar Tech en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, gulas, strudel salados, dulces y otras especialidades. Dobar Tech te espera en la Avenida San Juan 548. Reserva llamando al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com.
Muy bien, 17:32, momento de sentarse con esta música en el living de la casa, ¿no? Encender el televisor, ver los goles de Riquelme.
Ver los últimos 20 minutos de Boca allá.
Pero no, te vamos a regalar un efeméride, el efeméride de mi amigo Andrés Prestileo. A ver.
Bueno, qué presentación. Te decía que hoy vamos a salirnos del poquito de lo habitual,
sí.
Vamos a meternos en el terreno del terror, porque, te contaba, me topé con una curiosidad que yo desconocía, la increíble coincidencia de las fechas de nacimiento de tres figuras emblemáticas del cine de terror. Christopher Lee, Vincent Price, Peter Cushing. La trilogía del terror, el triunvirato del terror, como decían algunos que leí por ahí. Bueno, cuando vi esto dije, no puedo desaprovechar semejante curiosidad, hay que rascar la olla hasta donde sea para encontrarles el costado ajedrecístico. Y algo encontramos, ahora te vamos a contar.
Muy bien.
Bueno, empecemos porque el que hoy, justo hoy, cumpliría 100 años. Christopher Lee hoy habría cumplido 100 años. Christopher Frank Lee, que nació en Londres el 27 de mayo de 1922. En cuanto a Vincent Price, Vincent Leonard Price, nació en San Luis, Missouri, Estados Unidos, también un día como hoy, 27 de mayo, pero de 1911, así que hoy cumpliría 111 años. Y el otro británico, que completa la trilogía, Peter Wilton Cushing, ayer jueves habría cumplido 108, nació el 26 de mayo de 1913 en Londres también. Británico. Lo curioso es que además de toda esta montaña de coincidencias que también vamos a seguir viendo, eran muy buenos amigos los tres. Y hoy se puede ver en internet un montón de fotografías, blanco y negro, color, en las que posan los tres juntos. Y además compartieron de manera cruzada, de a dos, pantalla en varios rodajes. Christopher Lee fue actor, músico, le gustaba mucho el deporte también, era aficionado al deporte. Se mantuvo activo entre mediados de la década del 40 y su muerte. Y en ese tiempo participó de alrededor de 250 producciones. Pero tal vez el personaje con el que más se lo identifica es el Conde Drácula, ¿no?
Claro, es más.
En más de una película.
Claro.
La primera de esas veces data de 1958, una película que dirigió Terence Fisher. Y ahí, en esa película, el papel de Dr. Van Helsing es interpretado por Peter Cushing, ¿no?
Muy bien.
Bueno, en medio de ese camino tuvo variedad de roles, incluso en películas de James Bond, en particular El hombre del revólver de oro, de la década del 70, junto al Bond de esa época, que era Roger Moore. Fíjate vos que Christopher Lee era primo de Ian Fleming, que era el autor
de las novelas,
¿no? Del agente 007 de James Bond. Bueno, y en sus últimos años participó de las sagas de La Guerra de las Galaxias y El Señor de los Anillos también. Este aquí que el año anterior de esa película, o sea, en 1957, Peter Cushing había dado su golpe en el mundo del terror con el papel protagónico en La Maldición de Frankenstein, también dirigida por Terence Fisher, y en la que justamente Christopher Lee es quien encarna al monstruo hecho con pedazos de personas, ¿no es cierto? Bueno, Cushing, esa cara tan reconocible de pómulos salientes, rasgos angulosos, ojos claros penetrantes, mirada penetrante, también participó de La Guerra de las Galaxias en 1976, interpretó a uno de los personajes más reconocidos de esa serie, Moff Tarkin. Pero también hizo famosa su figura en el papel del icónico detective Sherlock Holmes en la película El perro de los Baskerville, 1959, otra vez dirigida por Fisher, y en la que también participa su amigo Christopher Lee. Pero vamos a volver después sobre esta película. Y en cuanto a Vincent Price, la pata estadounidense de esta trilogía, trabajó desde 1938 hasta su muerte en 1993. Y fue en la década del 50 en adelante cuando se adentró en el cine de horror con películas entre las cuales tal vez La Mosca, de 1958, fue la que más trascendió. En la década del 60 participó en películas de clase B, mayormente adaptaciones de obras de Edgar Allan Poe, como El Cuervo, por ejemplo. Y sobre el final de esa década completa el cruce en los sets de nuestros tres homenajeados al trabajar con Christopher Lee en la película The Oblong Box, la caja oblonga. Oblonga vendría a ser la caja alargada, ¿no? 1968, una película hecha sobre un cuento homónimo de Poe también. Y aquí es donde paramos, porque de esta última película es famosa una fotografía en blanco y negro en la que se los ve a Christopher Lee y Vincent Price jugando al ajedrez muertos de risa. Esto fue durante una pausa en el rodaje. Y como contó Christopher Lee más adelante, conocía a Vincent Price de sus películas, porque era una gran estrella del cine, pero la primera vez que estuve con él fue cuando rodamos The Oblong Box. En esta foto estamos simulando jugar al ajedrez para una imagen publicitaria de la película. Yo no juego al ajedrez y no estoy seguro de que él lo hiciera, pero teníamos que hacer como que sí y realmente fue divertido. Y volviendo a esa película, El perro de los Baskerville, hay una escena en la que Sherlock Holmes, o sea Peter Cushing, aparece muy concentrado frente al tablero pensando una jugada. Bueno, en la trama, Sherlock es convocado para proteger a Henry Baskerville, que es interpretado a la sazón por Christopher Lee, quien se cree que está en peligro después de que su tío, a quien hereda, muriera en extrañas circunstancias, tal vez relacionadas con un viejo cuento popular sobre una maldición en la familia. Pero al principio Holmes no cree que Henry pueda estar en peligro, así que está concentrado en su partida de ajedrez, ¿no? Pero es ahí donde empiezan a complicarse las cosas. Bueno, Cushing murió el 11 de agosto de 1994 en Kent, Inglaterra, a los 81 años. Price, en Los Ángeles, el 25 de octubre de 1993, a los 82. Mientras que Christopher Lee nos dejó hace relativamente poco, el 7 de junio de 2015 en Londres, a los 93, por una insuficiencia cardíaca. Y con su muerte pasaba la leyenda un trinomio irrepetible, ¿no? Que tuvo en ascuas a varias generaciones con ese talento para meter miedo desde una pantalla. Y, ¿por qué no?, también a su manera de jugar al ajedrez.
Y de lo comentado con el mundo del ajedrez, yo no te interrumpía, lo de Sherlock Holmes, bueno, que está el juego de piezas de Sherlock Holmes en un museo británico.
Sí.
Allí están las piezas que utilizaron, se ve que para alguna...
Para alguna de estas producciones,
claro, sí. Y ese juego está
con... Seguramente para esta en la que Peter Cushing hacía de Sherlock Holmes, justamente, claro, ¿no? Con esa gorrita característica.
Un amigo, Juan Trenado, creo que viajó y había traído fotografías.
Ah, mira, le voy a preguntar porque lo veo seguido, lo vi esta semana también.
Así que bueno, él creo que me contó de que había traído unas imágenes, había sacado fotografías justamente del juego de Sherlock Holmes.
Y a vos.
Lo había conocido. Muy bien, estuvo bueno. Bueno, le encontraste la vuelta.
Así es, cerró
bien. Muy bien. Pasó la efeméride con mi amigo Andrés Prestireo aquí en Frente al Tablero.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal, Torre Blanca. Una idea hecha club.
Muy bien, 17:41 en Buenos Aires con 14 grados de temperatura, el crudo otoño que nos toca, y el hombre debe estar paseando seguramente por alguna costa europea, ¿no? Disfrutando
del calor europeo.
Del calor europeo.
Sí. Villa Soldati.
Hola, Horacio, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Muy bien, acá. Siempre cuando nos presentamos nos imaginamos con Andrés que estás viajando. Digo, este hombre viaja.
No, estoy acá metido en mi casa de Burlingame.
Muy bien. Horacio, le contamos a los oyentes, cada semana nos trae una historia de ajedrez cronológicamente. Habíamos llegado al año 1966 y lo más importante, entre otras cosas que habían sucedido ese año, era que el campeón mundial, Tigran Petrosian, había defendido exitosamente la corona ante Boris Spassky. ¿Y quedaron más cosas de ese año, Horacio?
Claro, hubo mucho más. Es cierto que, naturalmente, el match de Petrosian con Spassky que comentamos fue el hecho saliente del año, estadísticamente hablando. Pero bueno, hubo más y, por ejemplo, hubo una nueva edición del torneo de Hoogovens en Bijansee, en los Países Bajos. Ya hemos hablado de este torneo. Ya estaba transformado en un clásico. Un clásico que ha llegado a nuestros días, incluso hoy se llama Tata Steel. Fue ganado esta vez en 1966 por el ascendente, el todavía ascendente en esas épocas, jugador soviético Lev Polugayevsky, que no muchos años después se iba a añadir a esa ansiada lista de pretendientes al título del mundo, ¿no? El húngaro Szabo, otro jugador excepcional, otro gran maestro de élite, entró en el segundo lugar. También en Mar del Plata, otra vez fue centro de atención mundial en su momento, pues se organizó nuevamente en 1967 el tradicional torneo magistral, el de este año con dos peculiaridades. La primera es la inusual visita de nada menos que cinco grandes maestros de la élite mundial. Generalmente venían uno o dos, esta vez vinieron cinco de élite. La segunda particularidad es que, llamativamente, no jugaron los dos mejores jugadores argentinos que solían hacerlo. Hablo de Miguel Naidorf y Oscar Pano. El torneo lo ganó el siempre vigente ex campeón del mundo, el jugador Vasily Smyslov, que aventajó por medio punto a su compatriota y uno de los mejores jugadores soviéticos del momento, que era Leon Stein, el jugador ucraniano. Completó el podio el húngaro Lajos Portis, otro que en breve sería candidato al título del mundo, ¿no? También en 1966 nuevamente comenzaba a moverse la rueda del proceso destinado a consagrar un nuevo desafiante al título mundial. Como sabemos, el primer paso eran los torneos zonales, ¿no? Sí. Y el primer zonal de este año se jugó en nuestro país, casualmente, alternativamente entre Buenos Aires y Río Hondo, en Santiago del Estero, con figuras tanto argentinas como del resto de América del Sur. Sí. Como nuestro país era una potencia, era obvio que los jugadores locales fueron quienes marcaron el ritmo de esta competencia, fue sumamente reñida, y prueba de ello es el cuádruple empate producido en el primer puesto entre tres argentinos, los reconocidos maestros Pano, Volbochan y Fogelman, y un muy joven jugador brasileño, de tan solo 14 años de edad, el niño prodigio Enrique da Costa Mekin, conocido también como Mekinho, quien desde luego en poco tiempo más se transformaría en una estrella a nivel mundial, y vamos a nombrarlo muy seguido en estas columnas. Bueno, y a mediados de año tuvo lugar el torneo más espectacular, digamos, que hubo en 1966, se trató de la segunda Copa Piatigorsky, cuya primera edición, la hemos comentado, había tenido lugar en Los Ángeles en el año 63, recordemos que le había ganado, le habían ganado empatados Petrosian y Quérez.
Este nuevo certamen. Horacio, sí, los Piatigorsky eran un matrimonio.
Los Piatigorsky era un famosísimo chelista, uh-huh, y su señora era ajedrecista, o era una enamorada del ajedrez, sí, y eran quienes organizaron tanto el primero del año 63 ahí, en Los Ángeles, uh-huh, como este en la ciudad de Santa Mónica, una bella ciudad costera que hay en California.
Claro, tenían dinero y organizaban una competencia, invitaban a quienes ellos
querían. Claro, era una especie de mecenas del ajedrez.
Muy bien.
Ellos organizaban competencias. Muy era un torneo. Lo interesante de esto, justamente porque tenían dinero, sí, el torneo este tuvo un fondo para premios de una cifra que para el ajedrez de aquellas épocas era inédita. Había $20,000 en premios.
Mirá.
Qué diferencia con los dineros que se manejan ahora, ¿no?
Claro,
grandes,
claro,
certámenes.
Claro.
Qué diferencia.
Claro.
Pero bueno, $20,000 en esa época era mucha plata para el ajedrez.
Sí.
Así que con la presencia de 10 ajedrecistas de nota, se jugó a doble vuelta, en la ciudad de Santa Mónica, ahí donde está el Queen Mary, o estaba, sí, en unas épocas.
Sí.
Dieron el presente el campeón del mundo Tigran Petrosian, su reciente retador Boris Spassky, el superjugador top dinamarqués Ben Larsen, los jugadores locales Samuel Reshevsky y el joven prodigio Robert Bobby Fischer. Nada, ¿no? No nombré a nadie.
Sí.
Realmente topes de topes.
Sí, sí, sí.
Completaron en el elenco todos maestros de primera línea, que por esos tiempos no era habitual que los torneos todos fueran grandes maestros, siempre había un poco de relleno. En este torneo no hubo relleno, eran todos de primera. Incluso Miguel Naidor jugó, que como siempre fue un digno representante argentino, anduvo bien en el torneo, y además le infligió una durísima derrota al favorito del torneo, que era Bobby Fischer, en una partida realmente excelente. Era de suponer que los más encumbrados de todos estos jugadores, si bien eran todos grandes maestros de gran nivel, había favoritismos, ¿no? Bueno, obviamente era favorito el campeón mundial, era favorito Fischer, eran favoritos los semifinalistas y finalistas del reciente candidatura, Larsen y Spassky.
Claro.
Obviamente, ellos fueron quienes llevaron el peso de la lucha, y disputaron desde el comienzo los puestos de vanguardia. Lo que no era previsible es que el campeón del mundo tuviera ya desde el inicio una labor tan opaca como la que tuvo, porque efectivamente Petrosian evidentemente estaba bajo de forma, o tal vez estaba cansado luego de ese match tan tenso y difícil,
claro,
donde retuvo su título meses antes. Él no logró alcanzar más que el sexto puesto compartido con Reshevsky, haciendo solamente el 50% de los puntos.
Mirá.
Obviamente para tristeza de sus seguidores y obviamente alimentando más esas críticas que sus detractores solían hacerle, que las hemos comentado ya.
Sí,
para,
sí,
más, para rematarla, tuvo el papel de víctima en la mejor partida del torneo cuando Larsen lo derrotó en una partida espectacular, rematando el juego con un sacrificio de dama, una partida maravillosa. Bueno, el torneo lo ganó Boris Spassky, a quien parece que el match no lo había afectado tanto como al Petro, a quien fue un justo ganador, una prueba realmente tremenda. Fischer fue segundo a medio punto, y Larsen, un punto detrás del norteamericano. O sea, ellos sí cumplieron las expectativas que se habían puesto en ellos. Yeah. Así que realmente el certamen fue extraordinario, tanto por la enorme calidad de los participantes, como por la gran lucha que hubo en todos los tableros y el gran nivel de ajedrez en muchas de las partidas. Lamentablemente, y esto vamos un poco a lo que me preguntaba recién, el torneo no tuvo una nueva edición como se esperaba, terminó ahí, no se volvieron a hacer copas Piatigorsky, pero bueno, los dos que se hicieron han pasado a la historia como dos de los torneos más importantes jugados en toda América.
Claro. Yo, mira, leí esta semana, pues estaba preparando una nota aparte, que hay en ese torneo que vos ya contaste, Estocolmo de 1962, que había ganado Bobby Fischer con amplio margen sobre los soviéticos.
Sí. Sí,
creo,
sí,
que el premio por ganar ese torneo fue de 750 coronas suecas.
Sí,
y,
sí,
y acá estábamos hablando de un torneo que reunía $20,000, ¿no?
Claro, algo, claro, exactamente. Exactamente.
Algo en primera, sí, línea, ¿no? Primera línea.
Sí, sí. Bueno, sí, sí. Bueno, los campeonatos del mundo en aquella época había, si mal no recuerdo, $1,500 para el ganador y un poco menos para el perdedor.
Bueno, fue por eso que vos no te dedicaste al ajedrez.
Estamos hablando de camiones. Claro, yo opté por otra cosa.
Yo me dediqué a buscar hacer un programa de ajedrez. Dije, bueno, vengo para este lado.
Voy a hablar con Carlito Velardo.
Bueno, Horacio, quedó todo entonces lo del año 66. ¿Con esto lo cerramos?
No, señor. Ah. Vamos a seguir el viernes que viene.
¿También? Ah, ¿qué queda?
Sí, fue un año pesado de ajedrez. Claro,
el año que salió campeón Racing, vas a hablar de Racing campeón del mundo.
Claro, claro, el Chango Cárdenas.
Claro, el Chango
Cárdenas. Escuchame, sí. La Olimpiada de La Habana estuvo en el 66, claro. Vamos a hablar de ella el viernes que viene.
Mirá qué bien, me va a
Perdóname,
gustar.
Perdóname, sí. una curiosidad nomás. El magistral de Mar del Plata se acostumbraba a jugar, no sé en qué momento del año, si durante la temporada de verano o fuera...
Se jugaba fuera de la temporada, después de marzo se hacía.
Siempre, generalmente, trató de ubicarse la fecha de Semana Santa.
Exacto, sí, bueno, en general el abierto de Mar del Plata se hace en Semana Santa, pero claro. Los magistrales a veces coincidía, a veces no, pero más o menos era fuera de temporada.
Ahí está. Bueno, muy bien, Horacio, de todo cubrís, ¿eh? Sabés de todo. De Buenos bueno, Aires.
Sí, te comenté el gol del Chango Cárdenas.
Bueno, Horacio, te mandamos un abrazo y la seguimos
yo lo estaba viendo en la tele cuando lo hizo al gol.
¿Sí?
Que soy más viejo. Yo soy más viejo que vos lo habrás visto.
No, yo no había nacido. Claro, yo necesité la película, acá no había nacido.
Claro.
Bueno, te mando un abrazo grande.
Chao, Carlitos.
Pasó Horacio Oliveras y las historias de ajedrez aquí en Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón. Desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1474. De lunes a viernes, de 8 a 17. Por correo, contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono llamando al 15-3152-1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Y con esta melodía de Cinema Paradiso, ¿no?
Exactamente, Ennio Morricone.
Vamos a presentar a nuestra estrella, Adriana Jiménez, que nos trae siempre Jaque de Damas. Hola Adriana, ¿cómo estás?
Hola Carlos. ¿Sabés que mientras escribía la columna de hoy, recordé aquella frase de Simone de Beauvoir que decía: las personas felices no tienen historia? Susana Graf sí tuvo historia, una historia intensa, fuerte, única. Múnich en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial era un centro económico, artístico y cultural. Para darnos una idea, pintores de la talla de Kandinsky exponían en las galerías de arte de la ciudad. Susana nació allí, en Múnich, Alemania, el 16 de diciembre de 1908. Tuvo una infancia difícil, una familia muy numerosa. José Graf, su padre, era un hombre irascible, pero fue quien a los 5 años le enseñó a jugar al ajedrez. Ella en su biografía escribió que le estaba agradecida por eso, a pesar del sufrimiento que soportó a manos de él. Muchos años más tarde, alguna vez dijo: de mis padres recuerdo las grandes decepciones por las que me hicieron pasar. La dominación, la pasividad de mi madre, la pobreza de la familia, las limitaciones, todo eso me marcó y me obligó a huir del hogar. Siempre sentí un agujero dentro de mí, un gran vacío. Podría pensarse que para Susana el ajedrez fue un juego terapéutico, un alivio a sus penas y también una manera de escapar de una familia disfuncional. Ella comenzó a concurrir a los lugares donde se jugaba y rápidamente sus avances fueron muy notorios. La vida la cruzó con Siebert Tarrach, quien era llamado el maestro por los ajedrecistas europeos. Él la convirtió en su alumna y ella asimiló todas y cada una de las enseñanzas recibidas. Con solo 17 años, Susana se convirtió en la campeona de Múnich. Algunas fotografías de la década del 30 la muestran fumando, vestida con pantalones, chaqueta y cabello corto. Ella posteriormente escribió que vestirse con ropas masculinas la hacía sentir que vivía en libertad. En esos años Múnich perdió el glamour. Hitler, que en ese entonces era el canciller alemán, instaló allí la sede del central del partido nazi. Susana quiso distanciarse de esa realidad y decidió jugar fuera de Alemania. Por eso, emprendió una gira europea siguiendo el circuito de ajedrez, alejándose de ese modo de su familia y del nazismo. Antes de la guerra civil, viajó varias veces a España. Allí participó en torneos y ofreció simultáneas en varias ciudades. En agosto de 1939, Susana llegó a nuestro país para jugar el Campeonato Mundial Femenino. Vera Menchik, que era la campeona mundial, y Susana Graf, su perpetua segunda, eran las estrellas del torneo. Graf ganó 16 partidas y perdió 3. En su juego contra Menchik, perdió después de lograr una posición ganadora. Años más tarde, en referencia a esa partida, dijo: "Nunca sufrí un dolor más grande en toda mi carrera ajedrecística". El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, finalizado el torneo, la flamante subcampeona decidió quedarse a vivir en Buenos Aires. Aprendió a hablar en español y tuvo una vida social muy activa. Tiempo después escribió 2 libros, Así juega una mujer, donde describe su experiencia como ajedrecista, y Yo soy Susan, donde narra los abusos físicos y psicológicos que sufrió durante su niñez. En 1942 participó del primer torneo internacional de ajedrez realizado en Córdoba por el Club Atlético Belgrano, obteniendo el segundo puesto. En 1947 se casó con Vernon Stevenson, un marino mercante con quien posteriormente se instaló en Los Ángeles. Allí comenzó a jugar bajo el nombre de Sonia Graf Stevenson. Cuando nació su hijo Alex, abandonó la competencia hasta mediados de los años 50. Ella fue campeona de ajedrez femenino de Estados Unidos en 1957 y en 1964. En ese tiempo ya estaba enferma. Murió a los 56 años. Susana Graf fue un ejemplo de fortaleza, de resistencia, de tenacidad. Por eso este recuerdo. Deseo que les haya gustado la columna de hoy. Los espero la próxima semana con más Jaque de Damas.
Sí, nos encantó la columna. Muchísimas gracias. Y la pudieron escuchar con Adriana Jiménez aquí en Frente al Tablero.
Auspiciaron Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dover Tech en San Telmo y Ruibal Juegos para la Familia. Hoy, el ganador en Frente al Tablero del juego de ajedrez, gentileza de Ruibal, es...
Bueno, te cuento, Alfredito, varios participaron, varios estuvieron correctos con la respuesta. Felicitaciones para Pablo Amadeo, para Andrés Pérez, también para Juan Bucia, que nos dice aguante este programa, para Diego, que manda saludos para todos. Pero el ganador, el que dijo también correcto, que fue que en 1927 en Londres participó por primera vez un equipo masculino de argentinos en una competencia olímpica, y en Haifa, 1976, en Israel, fue una competencia con mujeres de Argentina, fue Jorge Maisonave. Así que para él, ganador del premio hoy de Ruibal, y que luego arreglaremos con la producción de cómo lo entregamos. Así que bueno, me queda también agradecerle, esta semana le hicimos la entrega del premio a Agustín, que tenía 5 años, que había participado la semana pasada y también se llevó el jueguito. Bueno, creo que no nos queda nada más. Es momento del cierre, amigo operador. ¿Aún no? ¿Un minuto nos queda? Bueno, Andresito, que tengamos un buen fin de semana, que descansemos. Sí. No hay fútbol, no podemos hacer nada.
No, pero ya la semana que viene creo que empieza, o la otra, no me acuerdo.
El otro viernes, así que bueno.
¿Y los octavos de la Copa cuándo son?
No, para fin de, creo sí que para fin de junio, me parece, 29 de junio, por ahí. Bueno, gente, gracias por habernos acompañado, gracias a todos los que nos mandan buena onda para hacer este programa. Disfrutemos de la vida que pasa demasiado pronto. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo y los espero el próximo viernes a partir de las 17 aquí por Amadeus con otro programa más de Frente al Tablero.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero con Carlos Ilardo. Todos los viernes a las 17 por Radio Amadeus. FM 91.1. Ya nos vamos. Hasta la próxima partida. Los viernes a las 17 por Radio Amadeus FM 91.1 con más. Frente al Tablero. Un programa de ajedrez. Una jugada inteligente.